bueno, qué orgullo tener esta invitada el día de hoy, señor Pelón. Por favor, haz los honores de presentar a nuestra invitada, que ya también es más o menos regular de la Chora. Yo tenía muchas ganas de platicar con ella desde hace un buen, y ya estamos aquí otra vez.
Sí, ya lo traíamos, no sé si tú sabías, ya lo estábamos maquinando ella y yo, o sea, desde hace rato, porque no sabía lo organizada que eres. Bienvenida, Julia Santibáñez.
Ay, mis queridos, los abrazo hasta allá y pronto les daré el apretujón ya en vivo, allá en la FIL.
Sí, sí.
Pero qué sí. Chido, muchas gracias por recibirme aquí en La Chora, me ilusiona un montón y pues qué buena onda que vamos a estar platicando
sí.
Aquí.
O sea, aquí presentamos es la segunda parte del lado B, ¿no? De la cultura.
Sí.
Exactamente.
Platícanos, Julia, ¿de
sí,
qué va?
Sí, es el lado B de la cultura, ajá, volumen 2. Ustedes me hicieron favor de invitarme a presentar el lado B de la cultura,
sí,
que no se llamaba volumen 1 porque no sabíamos que iba a haber otro, entonces nada más era el lado B de la cultura,
sí,
y ahora pues es el volumen 2. En realidad los libros son independientes, o sea, puedes leer uno sin leer el otro, ajá, no tienen una secuencia. Ambos abarcan de los años 20 a los 70 del siglo XX y sobre todo se meten con un tema que ustedes no van a entender porque la verdad los rebasa, pero es el humor. Se mete con todo el humor que implica la cultura del siglo XX, con la ironía, con las metidas de pata, con los triángulos y cuadrángulos amorosos, con las cursiladas que hacían los autores y artistas.
De pronto cosas morbosillas ahí.
Hay harto morbo, sí, porque pues, la verdad es que nos gusta saberlo. Todo esto empezó porque a mí me gusta saber los chismes de los artistas, cine, de los escritores, de los plásticos, en fin, me encanta como saber eso, ¿no? Lo que nunca te enseñaron en la escuela,
sí,
porque creo que me da como una riqueza adicional cuando me acerco a su obra, a su trabajo, ¿no? Por ejemplo,
¿quiénes vienen?
Los capítulos son de dos tipos. Por un lado están capítulos temáticos, que no es un personaje, sino es literalmente un asunto. Por ejemplo, Avándaro, drogas, la encuadrada, igual a contracultura.
Ándale, qué maravilla.
Otro es el deslumbre del exilio español. Otro es cuando ir al cine implicaba enlujarse, o sea, ponerse vestido largo y traje corbata, okay, y guante y sombrero.
Era plan de gala.
Plan de gala. Otro es sobre las erratas en los textos y la cantidad de cosas maravillosas que acaban diciendo. Ahorita les voy a pedir que me dejen leerles un fragmentito.
Por favor,
sí. Está muy divertido. Entonces, bueno, algunos son así temáticos. Otro es, venían del Imperio Ruso y se clavaron con México. Entonces, ahí hay muchos personajes porque es un tema, el eje rector. Pero luego hay unos pocos capítulos que sí son sobre un personaje en particular. Entonces, por, ajá, ejemplo, está Bona Tiburtelli, que fue, además de una mujer brillante y guapa, fue talentosísima, pero casi solo escuchamos hablar de ella porque fue amante de Octavio Paz y luego empezó a andar con Francisco Toledo. Toledo se la bajó,
ándale,
a Paz.
¡Órale!
Pero ándale, ella estaba casada en un matrimonio abierto. Entonces el marido sabía de sus andanzas con Paz y tal, pero Paz quiso romper el matrimonio abierto y le dijo, cásate conmigo y deja a Mandiach, que era su marido francés, y él dijo, órale, va, ok. Entonces se va, Octavio Paz a París para, se divorcia de Elena Garro, se va a París para casarse con Bona Tiburtelli, y ahí va el amorío acá excesivo, como tiene que ser todo amor que empieza, y en eso llega Francisco Toledo, de 21 años, todo así, macilento, flaco, despeinado, descalzo.
Poético.
Solamente la actitud era de humilde, porque no tenía nada de humilde el tipo. Y le baja la novia, Octavio Paz, que era todo galán y se sentía. Entonces, pues te digo, hay personajes así. Está otro personaje, por ejemplo, es Orozco. El título del capítulo es Orozco, el que miraba Osco. Porque era muy seco, era muy geniudo, estaba peleado con todo el mundo. Entonces hay capítulos temáticos y capítulos de personaje.
Oye, Julia, pero eso que ahorita nomás por un rápido, porque acabo de hablar de Orozco en un documental, me invitaron a ir al Cabañas.
No, ya lo quiero.
Pero ¿verdad que eso de Orozco se hizo a partir de lo del cuetazo en su mano? Porque al parecer era como más como... amable, más como buena onda, y se amargó, ¿no?
Pues se amargó durísimo porque perdió una mano y por poco pierde la otra. Sí. Pero parece ser que desde antes ya era como geniudo, le decían el nopal por suavecito, por tierno, le decían el nopal. Y luego pues se fue amargando su carácter mucho más con la revolución, con todo, por supuesto, lo de la mano primero, luego la revolución, en fin. Se metió como a las honduras del país. Y pues sí, claro, ahí hay un chingo de dolor y un montón de historias muy, muy jodidas y tal. Entonces su pintura se fue haciendo cada vez más oscura. No me refiero solo a la tonalidad, sino como a la temática,
muy darky.
A la forma de abordarla, ¿no? Muy darky, muy creepy de pronto, ¿no?
Sí, sí.
Pero pues también correspondía a los años de la revolución y la posrevolución, ¿no?
Claro.
Oye, está muy bien. Entonces sale Orozco, la amante de Octavio Paz y Toledo.
Está, quien quiera, Rita Hayworth. Ustedes saben que Rita Hayworth se hizo en Tijuana.
¿Cómo?
¿No?
Ella bailaba de chavita y nació en Brooklyn de padre español y madre de ascendencia británica. Y entonces empieza ella, los dos bailarines, ella empieza a bailar de chavitita a los 3 años, ya para los 8 o 10 ya está bailando pues bastante bien, y entonces aparece en una película con su familia, y ya cuando desarrolla estas curvas que la caracterizaron,
no, hombre,
pues el papá
hermosísimo.
La pone de su pareja de baile en Tijuana, porque se había abierto el casino Agua Caliente, con la prohibición de tomar alcohol en Estados Unidos, que duró casi 15 años. Entonces los gringos se cruzaban a Tijuana para reventarse, ir a burdeles, tomar alcohol, jugar en el casino, porque del lado gringo estaba el puritanismo, pues ¿cómo es? Y ahí nació Rita Hayworth, o sea, ahí empezó a hacerse, digamos, una mujer de espectáculos, y ahí la ve un productor de la Fox, y quieren ya una figura que pues de alguna manera reemplace a Dolores del Río, que ya casi cumplía 30 años y ya estaba súper ruca para la industria. Entonces ve a Rita, bueno, a Margarita Cancino Hayworth, Margarita, su apellido Cancino. Paterno era Cancino, y dice, no, pues esta chava tiene mucho talento, baila increíble, está preciosa, pues ya está. Y entonces se la llevan a Hollywood y la primera película de Rita Hayworth aparece con el pelo negro. ¿Ustedes se imaginan a Rita Hayworth de pelo
no,
negro?
No, pues, porque siempre era naranja, brillante su pelo, ¿no?
Güero acá, sí. Pues ahí está en YouTube, pueden ver el cachito de película, se llama El Infierno de Dante. Y sale bailando con el pelo negro, todavía no era Rita Hayworth, sino hasta que ya realmente la van a convertir en estrella, le quitan la primera parte del nombre, ya no es Margarita, sino Rita, y le quitan el apellido paterno Canseco y entonces queda Rita Hayworth. Pero realmente es una hechura de Tijuana, Rita Hayworth, por ejemplo.
Ah, pero ¿y ya no volvió?
No volvió, no de manera oficial, o sea, de pronto sí se daba alguna escapada y demás, pero quedó como muy traumada porque el papá abusaba sexualmente de ella, la explotó muchísimo en esos primeros años. Entonces como que de pronto sí hay registro de que volvió a Tijuana, pero pues esos años de muy temprana adolescencia con el papá abusando sexualmente de ella y vendiéndosela a todo el mundo, como que no le dejaron muy buen sabor de boca.
Ya.
No, sí. Claro. ¿Hablaría español bien Rita Hayworth o no?
Seguramente sí, porque su papá era español, te digo.
Sí. Ajá.
Sí.
Wow.
Y este casino Agua Caliente, pues era el lugar. Entonces, bueno, pues hay un montón de gente, hay un capítulo de luchadores que está muy divertido, cuando empieza la lucha libre en los años 30 en México, uno pensaría que era más reciente, pues no, es de los años 30, y las primeras mujeres, ¿mande?
O sea, la portada es similar, digo, a la del volumen 1, o sea, con igual un, sí.
Mira, ahí están los forros completos otra vez. Sí,
que salen.
¿Quién te la hizo?
Absolutamente extraordinario, Beth.
Beth, ¿verdad? Es que sí, Beth.
Pero no más, es que sí.
Hizo la del volumen 1 y aquí está la del volumen 2. Sí, le da un charolazo, perdón. Ahí está mejor.
Sí, pero aquí estamos viendo, amigos,
pues ahí
la portada.
Están algunos. ¿Mandé?
No, digo que para los que no lo están viendo en YouTube, estamos aquí platicándoles que estamos viendo la portada del libro. Y es como pues ahí sale toda la pasarela de los personajes que aparecen, sí.
Exactamente, y muchos más, porque no son todos los que están en la portada. Hay vedettes, actores, está Cantinflas, pero están escritores, pero directoras de cine, pero Buñuel. O sea, un poco es un mosaico de toda la cultura del siglo XX mexicano que nos sigue marcando hasta hoy. O sea, trazó una serie de rutas y de caminos que seguimos hasta hoy.
O sea, tú hiciste la primera parte, como sin pensar que era así volumen uno, pero le seguiste investigando. ¿O qué pasó? ¿Te cayó más material?
Ya tenía un montón. De hecho, para el volumen uno tuve que sacar muchos capítulos porque pues, no podía hacer un libro de 500 páginas. Pero yo puse en el prólogo que si había chance, pues que ojalá hubiera un volumen 2, porque me había quedado fuera mucha gente.
Uf, qué bueno,
que yo quería, de la que yo quería hablar y tal. Pero pues yo un poco así jugando, ¿no? Y pues de repente se vendió súper bien el volumen 1, sin que se llamara volumen 1. Y pues Penguin me contactó y me dijo, oye, no, pues sí, échate un volumen 2. Y dije, ah, pues órale. Ya tenía mucha investigación hecha, muchísima. Y luego, bueno, pues ya fue a afinarla, a decidir qué capítulos iban a entrar. Y ya esos, pues meterme mucho más a investigar, a que todo cuadrara. Porque una cosa que me gusta mucho insistir es que nada hay de ficción. O sea, nada
eso
me lo invento,
padrísimo.
No me doy ninguna licencia, ni ay, neta. Eso de dónde lo sacaste, nada, nada, no hay ninguna licencia literaria.
Ok, o sea, si hay rigor ahí en el realismo.
Sí, la verdad es que sí hay un chingo de rigor, porque pues finalmente vengo de la academia y pues no, yo, o sea, no me podía permitir sacar un libro así diciendo inventos, ¿no?
No, pero eso es hasta mucho mejor para el morbo, o sea, sí pasó.
Claro. Sí pasó, o sea, sí pasó. Bonatti Bertelli sí se fue a acostar con Francisco Toledo y aventó por allá el guapo de Paz.
Oye, pero se molestó mucho Paz.
El papá, o sea, de los pollitos.
Sí, ¿eh? Se debe haber molestado, ¿no? Se debe haber molestado Paz. Puta. Con él.
No, pues espérate, cállate. Fue un trancazo a su ego descomunal.
Pues sí.
Imagínate.
Pero tuvo que perdonar a Toledo, ¿no? O sea, como pues ya nunca, artista del...
Pues nunca fueron muy amigos, o sea, como que nunca así gran camaradería no hubo entre ellos, porque pues a Paz sí le caló, aunque él acababa de hacer lo mismo. Te digo que Bona estaba casada y él le bajó a su amigo.
No, bueno.
Le bajó a la mujer.
¡Ah, raza tan brava!
¿Y sabemos qué pasó con ella, Julia, con Bona? ¿Sabemos qué pasó?
Justo lo que digo en el capítulo es que lo que más se conoce es este triángulo amoroso, pero la verdad es que era una mujer súper entalentada, digo yo. Era artista plástica, muy importante, fue muy importante dentro del movimiento europeo de mediados del siglo XX. Fue escritora, hizo video, bueno, película, que ahora la vemos en video en YouTube. Era una mujer súper interesante. Claro, lo que más llama la atención pues, es el morbo del triángulo amoroso con estos dos, además dos que iban a convertirse en personajes muy importantes de la cultura mexicana. Pero sé que, o sea, ya volvió a México, ya habiendo terminado tanto con Paz como con Toledo, y volvió con su marido que la esperaba fielmente.
Mira, qué chistosa.
Chistosita ella. No, pues vete a saber las historias que tenía el tipo, ¿eh? También.
Claro, claro, claro.
Pero bueno. Volvió a México para otra exhibición de su obra plástica y ya nadie la peló porque Paz pues le bloqueó todo y dijo, ni madres, esta mujer no presenta
el
nada
cacique.
En ninguna parte.
¡Ay, qué bárbaro! Los hombres, ¿cómo somos, cabrones? Porque es eso, ¿no? Sí. Más que ser un cacique, es el puro coraje de, sí, si no es conmigo, pues ahora, ¿no?
En cambio, dicen que ella acabó con el loco Valdés, fíjate.
Oye, está bien, fíjate.
Pero hay fotos de ella ahí en el libro, ¿vienen fotos de ella?
En el libro no, nos hubiera salido carísimo. No, no vienen fotos, pero en internet búscala y era una belleza descomunal la mujer.
Órale.
Era realmente hermosa y además tenía una pequeña manía y era que le gustaba solearse desnuda.
No, bueno.
Entonces, bueno, era una cosa de
¿qué
los
le
vecinos.
Pasa?
Todo el mundo quería vivir cerca de ella en el edificio de junto porque esta se asoleaba cual Dios la trajo al mundo.
Octavio, ¿me sirves otro martini?
Pero esta vez no me recites poesía, me aburre. Mejor tráeme unos dibujitos. Pídele a Francisco unos dibujos.
Exacto. Dile a Francisco que me mande unos dibujillos por aquí. Sí, Bon es un gran personaje, pero hay muchas, o sea, hay muchas y muchos personajes súper, pues creo yo, a mí me parecen muy interesantes. Está, por ejemplo, la primera muralista mexicana, estamos hablando de 1936, Aurora Reyes.
¿Cómo?
Aurora Reyes. Aurora. Aurora Reyes, en
1936. Nunca había oído yo de ella.
No se oye mucho de ella, o sea, habla todo el mundo siempre de los tres muralistas, ¿no? Ajá. Rivera, Siqueiros y Orozco, y punto, como si nadie más hubiera hecho nada. Pero resulta que hubo varias mujeres que trabajaron en el muralismo de manera bien importante. Esta Aurora, en 1936, estamos hablando que los muralistas estaban trabajando en los 30, es decir, estaba ella en el ajo, sí, y es la primera mujer que pinta un mural en México sin ayuda masculina, digamos, porque había habido algunos intentos donde, bueno, pues tú haces esta parte y yo esta otra. No, esta se la aventó sola, y además con un tema pues que tenía que ver con violencia de género. Se llama el mural Atentado contra las Maestras Rurales, y es fuerte, es violento, porque es una maestra rural, ella era maestra, entonces conocía muy bien lo que pasaba, y es una mujer a la que están arrastrando de los pelos dos tipos, le están robando su dinero, están pisando sus libros, y uno de ellos trae un escapulario que está volando, porque la escena como que tiene mucho movimiento, y atrás de una columna están sus alumnos viendo todo. Entonces no era cualquier mural, sino era un mural diciendo que no sean cabrones, las mujeres están en el campo, las maestras están viviendo esta violencia, y carajo, hay que hacer algo al respecto. Y luego ella fue miembro del Partido Comunista, y estando dentro del partido se entera, un poco se da cuenta, que en unas casas de salud, una suerte de albergues que tenía el Partido Comunista, están violando mujeres. Las sedaban y las violaban. Wow. ¿Quiénes? Pues los compas, los compañeros. Claro, y entonces camaradas. Ella se súper enchila y dice, no, esto no puede ser. Y entonces va a la dirigencia del Partido Comunista y dice, oigan, está pasando esto y esto y esto. Nada, tú no puedes decir nada, somos compañeros, y te callas la boca. Y en ese instante ella rompe su carnet y nunca vuelve al Partido Comunista. Entonces era una mujer así, bravía, tosca, que luchaba por lo que creía, y es un personaje que, entre muchos otros, creo que hay que recuperar, porque sí, es poca sí, madre sí. Su historia.
Sí, sí, sí,
y
sí,
a
sí.
Los 70 y tantos años se trepó por última vez a los andamios para hacer el mural que está en la delegación Coyoacán. Si alguna vez han entrado a la delegación Coyoacán, ahí hay un mural muy grande sobre la conquista, me parece. Y ahorita dudé, creo que sobre la conquista y la historia de México, en cualquier caso. Y ese lo pintó ella a los 70 y tantos años, ahí trepada en el andamio. Padrísima, padrísima mujer. Y como ella, hay un montón.
Oye, no,
que hay que recuperar, que hay que traer a la mesa de conversación y ver su obra y conocerlos, creo.
Oye, digo, ya nomás por el regodeo, o sea, y quedó material como para que luego digas, no, pues tuvo mucho éxito el 2 también, qué onda.
Sí, sí, bueno. Debo tener material, claro, hay que pulirlo y hay que afinarlo y hay que ver que todo esté bien, pero debo tener material como para 2 volúmenes más fácilmente.
Oh. Ah, qué bien. Oh,
por
qué
decirte
bien.
Algo, y ustedes van a entender la trascendencia de lo que voy a decir, no está Gabriel Vargas, no está la familia Burrón. Tenía ya el capítulo, pero al final había ya como bastantes ilustradores, estaba el Quesada, en fin. Y al
a
final
ver, ¿Quesada dije, no, si sale?
Sí, claro que sale. Por
¡ah, qué chido! A ver, oye, pero ¿cuál está la onda? O sea, a ver, para como terminar de entender o afinar o sea, el criterio con el que vas encontrando los capítulos, o sea, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que le tienes que ver al personaje o a un determinado momento de la historia? ¿Qué es lo que estabas ahí como buscando?
Pues básicamente varias cosas, o sea, como una combinación de cosas. Por un lado, que fuera algo no muy contado. Por ejemplo, Octavio Paz aparece poquitito. Creo que es de los personajes que menos aparecen. El lado 2 aparece, creo que solamente en esto que conté de Bonatti Bertelli y nada más. Porque ya se ha dicho todo sobre Paz. Sí, o sea, ya sí, sí. Frida Kahlo solamente aparece en cartas. Al mismo tiempo estaba escribiéndole a Diego Rivera pero a un escultor, pero a un pintor, o sea, tenía, era poliamorosa antes de que existiera el término, y hay volúmenes de sus cartas. Entonces, así aparece Frida Kahlo, en las cartas que escribía, en lo cursi que se ponía, en lo arrastrada, incluso podemos decir que era con Diego Rivera, durísimo. Pero no hablo de, y Frida tuvo un accidente, y entonces, o sea, ya lo sabemos de memoria.
Sí, claro.
Quería historias nuevas, pero reales. O sea,
entonces, cierta peculiaridad, y luego,
cierta peculiaridad.
Y, o sea, por lo que yo siento en todas, o sea, aunque suene el término, no muy enaltecedor, pero para nosotros sí, o sea, el valor del entertainment, ¿no? O sea,
exacto.
O sea, tiene que haber ahí una cosa divertida, ¿no? O sea,
sí, totalmente. Ese era otro de los elementos, que fueran historias no muy contadas, que los personajes fueran relevantes, porque pues mi tío que vive en la cuadra de junto, bueno, mi tío no hizo nada en la cultura, bueno, pues entonces no va. Pero si se trató de, por ejemplo, la primera mujer editora del cine mexicano, Gloria Schwemann, la primerísima, no había mujeres editoras, editora. Y esta se plantó y editó el 80% del cine de los años de los siglos del... La Andale. Época de oro del cine.
Órale.
Entonces tenían que ser relevantes en su momento histórico. Pero también sí busqué, por supuesto que busqué que fuera divertido, que fuera lúdico. Ningún capítulo es vamos a hablar con solemnidad de la cultura porque los héroes que nos dieron patria. ¡No! O sea, no está los niños héroes no aparecen aquí, no me interesan.
No,
sino
no.
El costado divertido, el costado. A veces también hay algunos capítulos, no son mayoría, pero sí hay algunos muy dolorosos. Hay uno, por ejemplo, sobre mamás que se quedaron sin sus hijos. Pita Amor, por ejemplo, sí. Su hijo se ahogó el niño se ahogó cuando tenía 2 años.
Uf.
Y Pita Amor quedó devastada y realmente ya no volvió a escribir con mucha potencia. O sea, pasó una década devastada por la muerte del niño. Nahui Olin tiene un hijo con Manuel Rodríguez Lozano, que pues era gay, se habían casado, quién sabe si ella lo sabía, lo intuía o quién sabe. El punto es que se casan, tienen un hijo y el niño muere muy recién nacido. Entonces se dice que ella lo mató.
Ándale.
Porque pues ya tú eres gay, entonces yo qué chingados tengo un hijo tuyo.
Wow.
Pero también se dice que fue un accidente, otras fuentes dicen que fue por celos, en fin. Pero hay muchas mujeres que quedaron sin sus hijos, entre ellas Angelina Beloff, que fue pareja de Rivera, y aparece Rivera, pero como personaje secundario, una pintora rusa que se conocen en Europa en los años 10, en 1910, por ahí, 1913, llega Diego Rivera, se conocen, son parte del movimiento plástico muy importante, se casan, tienen un hijo al que en un derroche de originalidad le llaman Diego. O sea, gracias. Sí, no, puta, se rompieron la cabeza. Pero resulta que el niño se muere.
Wow.
Se muere a los 2 años de una neumonía. Y ella pues igual no se la acaba, no puede, y Diego dice, ¿sabes qué? Te ves, yo me regreso a México, y la deja sola allá. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un capítulo así, que no es divertido, que no es lúdico, que pues también tiene que ver con los dolores, que pues
sí,
también ningún ser humano está exento de ellos, ¿no? Y hay dos escritoras, hay un capítulo dedicado a dos escritoras que se llama algo así como Escritoras tocadas por la tragedia, que una de ellas fue asesinada, apuñalada en su cama con su marido. No son violencia de género, o cuando menos no hasta donde sabemos. Los mataron a los dos, parece ser que por un tema político. Él era político, pero ella había escrito como 6 novelas previas en las que los personajes casi todos mueren apuñalados.
¡No digas!
Hay sangre por todos lados, salpica la sangre por aquí y por allá. Y luego la matan a ella como matan a uno de sus personajes.
Wow.
O sea, es muy brutal.
No, sí, no, tenías entonces, que poner eso. Sí, claro.
Ese lo tenía que poner, sí. Es como una combinación.
No, por supuesto. No hay, porque el primero a lo mejor no, no lo tengo tan fresco, pero no sale Lola Álvarez Bravo o estas.
Hay un capítulo dedicado a los artistas que apantallaron el mundo, le llamé, o algo así. Lola Álvarez Bravo, por supuesto, muy importante junto con Manuel, sí. Que además fueron amigos de Henri Cartier-Bresson, el francés, que vino a México y estuvo trabajando en México y que llegó sin un clavo, el pobre, o sea, traía su cámara y 26 años encima y punto.
Qué mujer.
Entonces, aparece también Tina Modotti de manera muy importante, que empezó siendo discípula de su amante Edward Weston. Edward estaba casado en Estados Unidos cuando ellos se conocen, ambos casados. Luego Tina enviuda, porque su marido se muere de una gripa, bueno, de una neumonía o lo que sea, empiezan a ser amantes y Edward se viene con Tina Modotti a México. Él sigue teniendo hijos en Estados Unidos. Y él era ya un fotógrafo reconocido y empieza a enseñarle a Tina, digamos, el oficio. Y pues primero ella muy tímida, ¿no? Siguiendo al maestro, y de repente sale una fiera con un estilo muy personal. Hazte para allá, cabrón, que yo aquí soy la mera mera. Y sí, desarrolla una carrera ya totalmente independiente de él. Él se regresa con sus hijos y ella dice, yo me quedo en México, yo no me voy de aquí. Entonces, por ejemplo, están todos estos fotógrafos que están haciendo un trabajo súper interesante. Tengo también un capítulo sobre Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo de cine,
sí,
empezó, fíjate qué bonita historia, bueno, qué bonita y que al final acabó bonita, pero al principio no, porque resulta que él era huérfano. Y entonces, para comer, literalmente para tragar, empieza a tomar fotos con una cámara que alguien le presta, empieza a fotografiar, pues como negocio, digamos, y va aprendiendo, y es amigo, es compañero de escuela de Gilberto Martínez Solares.
Amaré un altra en un potro. Amaré un altra en un potro.
Primero es pues, también un chavo, son los dos fotógrafos, entonces les, ¿cómo se dice? Les heredan, ¿no? Les traspasan un estudio de fotografía a los tres hermanos Martínez Solares y a Gabriel Figueroa. Y entonces ahí hacían fotos de ovalito, ¿no? O sea, como de pasaporte infantil y no sé qué. El negocio quiebra porque son muy buenos fotógrafos, pero muy malos en la administración. Y luego cada uno, Gilberto Martínez Solares y Gabriel Figueroa, pues agarra su camino y los dos, curiosamente, terminan en el cine. Martínez Solares como director y Gabriel Figueroa como fotógrafo. Y los dos hacen una carrera espectacular en los años del
hay muy buenas películas de Gilberto Martínez Solares. Sí.
Buenísimas. Sí. Él hizo casi todas las mejores películas de Tintán, casi todas las dirigió Martínez Solares. Y empezó, Martínez Solares empezó, así como Gabriel Figueroa empieza a tomar fotos pues por hambre, básicamente porque tenía un chingo de hambre y había que comer. Martínez Solares es chavito, está en la secundaria, se enferma de gripa y por unos días no va a la escuela. Y entonces está aburridísimo, no sabe qué hacer y se encuentra una cámara enorme. Y pues empieza a tomar fotos y dice, ah, pues esto está divertido. Y entonces va de asistente de un fotógrafo que le enseña a revelar, a retocar, todavía se retocaban las fotos, a iluminar, no sé qué. Y de ahí sigue la carrera ya después con Gabriel Figueroa y se convierte en el gran director de cine. Pero empezó por una gripa. Si el bicho no le ha atacado, probablemente nunca se entera.
Qué increíble.
De que le gustaba la fotografía.
Oye, ¿sabes qué? O sea, se me está antojando que luego amplíes el concepto a esta cosa ahorita tan en boga de que como, ¿cómo se llaman estos? Como especies de podcast en video que se llama Doméstica y todas esas de que te dan cursos. Suena como para que te aventaras una serie en video bien chida.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Porque además hay pues imágenes de todos ellos, o sea, y hay pedacitos del fragmento. Hombre, pues,
claro.
Sí estaría padre. Por ejemplo, en el volumen 1 cuento para que también se les antoje, ¿no? El volumen 1.
Claro.
Marilyn Monroe viene a México en 1962. Ya se divorció, bueno, está en trámites de divorcio, pero ya está por concluir, de Arthur Miller, del gran dramaturgo. Ella ya está muy desequilibrada, muy jodida emocionalmente, en fin, muy metida en drogas, no puede salir. Y viene a México, según esto, por consejo de Frank Sinatra, para comprar muebles para su casa. y da una conferencia de prensa en un hotel de Reforma, pero se tarda como una hora después de la cita, digamos. La hace a los fotógrafos esperar como una hora. Finalmente, cuando aparece, preciosa, en un vestido verde y tal, un fotógrafo, pues el único lugar que encuentra es enfrente de ella, pero en el piso, sentado en el piso.
Ah, la legendaria cosa esa.
Exactamente.
Sí.
Y entonces, pues él no se da cuenta, está exactamente a la altura de las piernas de ella, y este hombre empieza a disparar. Y no se da cuenta cuando revela las fotos, se encuentra con que dos revelaciones. Una, no usaba calzones.
No traía Marilyn calzón.
No usaba calzón.
¿Qué molesto?
No era rubia. No era rubia
natural.
De todas partes. No era rubia natural.
Ay, ya se me antojó ver las
fotos.
No
era rubia natural. Ya sé. Y entonces, pues empieza a circular esa foto que la pueden encontrar en internet.
¿Cómo la puedo googlear? ¿Cola de Marilyn en México?
No. Marilyn sin chones.
Marilyn
sin calzones.
México. Marilyn sin chones. El fotógrafo es Alberto, ahorita me acuerdo del apellido. Te digo que eso está en el volumen 1, pero ahorita te digo el apellido. Alberto, ahorita me acuerdo.
Mariquita sin calzones.
Pero él no quería reconocer la foto como suya porque decía, no, me van a etiquetar como fotógrafo de entrepiernas. No, sí. Yo quiero hacer una carrera seria. Y pasaron como 15 años hasta que por fin, y nadie sabía de quién era la foto. Empezó a circular en todas partes. Le ponían un púdico rectangulito, sí, así de para que no se vieran sus partes. Hasta que él salió y dijo, bueno, pues sí, la foto es mía. Y salió así, bla, bla,
qué
bla.
Qué maravilla, cabrón.
Entonces, imagínate hablar de este personaje y poner la foto de Marilyn, que está disponible en mil sitios de internet.
No, estoy ya increíble. Visualizando de Julia Santibáñez, la serie.
Oye,
la
sí, serie. A mí me suena que eso puede ser una gran serie para Netflix, de los volúmenes que vengan.
La neta,
y todo
sí,
ficcionista.
Ya me dio envidia, sí, ya lo tiene listo para pa presentar.
En
cabrón.
Ficción, súper interesante, súper bueno. Ahora, mi pregunta así nomás peregrina, ¿tienes el registro de quién fue la primera directora de cine mexicana?
Matilde Landeta. Okay. Ella había sido supervisora de guiones y había estado siempre cerca de la producción cinematográfica, pero cuando quiso dirigir películas le dijeron, no, porque eres mujer, o sea, nadie te va a dar un préstamo, nadie te va a dar una beca, nadie te va a dar nada porque eres mujer. Y pues efectivamente le estuvo peleando y no encontró, entonces lo que agarró, finalmente lo que hizo fue agarrar los papeles de su casa, hipotecar su casa y crear una productora.
¡No manches!
Para producir sus propias películas. Fue la primera directora en México por sus ovarios, porque nadie le daba dinero.
¿Ves cómo se hace, Trino? ¿Ves cómo se hace?
No.
¿Ves?
No, claro. Ahora, ¿qué año estamos hablando, Julia? ¿Qué fue eso?
Deben ser los 50, déjame te lo digo.
Es que de verdad, creo que tenemos como en la memoria, así como de las primeras, Mariano Varo, hay dos, tres ahí que...
Ahorita hay varias, ¿no?
Sí, hay muchas, y muy buenas.
Bueno, ahorita estamos hablando de otra cosa.
Y muy buenas, la verdad.
Sí. Matilde Landeta fue la primera echada para adelante, no preguntó si podía, lo hizo. Supervisó muchos guiones, tal. En 1948 hizo la primera película Lola Casanova, 1948. Y luego hizo otras tantas, La Negra Angustias, Trotacalles, en fin. Pero 1948 hizo la primera. Y como esas hay un montón de historias que dices, oye, yo no tenía idea de esto. O sea,
no sabía, pero qué madre.
Chido.
Y
voy
como
a
dices,
buscar la película.
Y como dices, si hay mucho material que fácil se puede rastrear. O sea,
sí. Todo lo que está aquí lo pueden rastrear en internet, o sea, las películas que menciono, los libros, o sea, no hay nada que solo yo conozco y a lo que solo yo tengo acceso, no, pues la mayor parte está ahí, ¿no?
Habría partes de la serie que estaría narrada con las voces de Trino y mía, o sea, ya estamos arreglando esto.
Cuando hablemos de Abel Quesada.
Ya pronto. Sí, oye, qué chido.
Oye, Julia,
espérate, paréntesis de Abel Quesada, rapidísimo.
Sí,
súper
sí,
chavito,
favor.
Se va a Nueva York.
Oye, sí, quiero saber cosas.
Es que te iba a preguntar.
Abel Quesada se va a Nueva York pues para chambear y tal, trabaja en un hotel, en fin, hace un montón de cosas. Pero entre las cosas que le suceden es que gana un concurso de una pasta de dientes, para hacer la campaña de una pasta de dientes, y esas son sus primeras chambas, digamos, ya
¿pero de
importantes.
Dibujo? ¿De dibujo?
Sí, ajá. Sí, de campaña de una pasta de dientes. Y luego ya regresa a México y tal, tal. Y bueno, eso sí, seguramente ustedes lo saben, que The New York Times... The New Yorker lo contrató para hacer portadas.
Sí.
O sea, sí, sí. Abel Quesada trabajó sí. para The New Yorker haciendo portadas. Dime quién está sí. a ese nivel. Sí. No, y el no, tipo no. era extraordinario, pero claro. empezó así, picando piedra, cargando maletas en un hotel, haciendo dibujitos para una pasta de dientes.
No, pues gente muy rifada.
No, no, se hizo millonario, pero además había la leyenda, no sé si es verdad, que él era dueño o socio de un barco petrolero. Por eso
pozo,
hizo.
De un pozo.
No, de un barco.
¿Barco?
De un barco, ah. sí, que transportaba el petróleo, que eso todavía es más lana, porque, pues, ya sabes, era cuando teníamos claro. exceso de petróleo, entonces,
¿sí?
entonces era su barco, y por eso tenía esta relación con los del sindicato de los petroleros, y les hizo este mural precioso, que todavía puedes ajá. ir a visitar, que está en el edificio este nuevo de Pemex.
Ya, pero no sabía esta parte, fíjate. Qué interesante este rollo del barco petrolero.
Oye, porque lo que dices de lo que sí. dices del New Yorker ya es después que él hizo toda su carrera de cartonista, ¿verdad? O sea,
Sí, ¿verdad? Ya digamos sí. que estaba en la cima y entonces sí, pues sí, sí. lo contratan no exclusivo, o sea, no solamente él hace portadas,
no.
varios. Era parte de un pool, pero sí hizo varias portadas para
sí, sí, claro, claro.
que están en internet, o sea, que las puedes encontrar en internet.
Maravilla.
Y dices, órale, o sea, ¿cuántos mexicanos han ilustrado The New Yorker? No muchos.
No, fantástico. Y la verdad es que sí. Él tiene historias muy interesantes en ese sentido y por eso venía, cuando estuvo en Nueva York, venía con esta idea de hacer estos cuadros preciosos de béisbol. Hacía unos cuadros, uh-huh, ¿te uh-huh. acuerdas que hay uno que es como el jardinero esperando nada más la bola?
Y es, exacto.
Es la imagen preciosa.
El suspenso. Sí,
me encantaba mucho sí. sus cuadros, eran, o sea, me gustaba todo, las historietas, uh-huh. el famoso cartón del 68, que es el primero que puso esto todo negro.
Exacto, ¿por qué? Y decía, ¿por qué?
Ah, sí.
¿No? Cuando
sí.
todo el mundo le... No sé si todo el mundo, pero muchos le sacaron a criticar al gobierno porque, pues, no, sí. chance me vetan. O... Y este, ¿por qué?
Sí. 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 Y Octavio Paz renunció estaba en la India, creo que de...
Ajá. En la India, sí, de embajador.
A ver, pero es que no me quiero desviar porque que no se nos vaya, que nos vas a leer algo de las fe de ratas, que algo dices que tiene
sí.
tu libro nuevo. A ver, está, me interesa ¿cómo? Mucho.
Eso está divertido.
Sí, a ver.
A ver, ¿cómo?
Sí, a ver.
Sí, se llama Las erratas de Chado del Irismo. Ahí les voy. Ahora sí que no voy a empezar desde el principio. Pero... Estos bichos alteran el sentido de un texto y suelen impregnarlo de mayor efecto. Como en la Biblia publicada en Inglaterra en 1631 por los impresores Barker y Lucas, en la que los 10 mandamientos presentaron una omisión afortunada. Desapareció la palabra no en una línea, con lo que el lector devoto encontraba la instrucción cometerás adulterio. Los jerarcas retiraron todos los ejemplares faltos de humor de la que fue conocida como The Wicked Bible.
¡Qué bueno está eso!
Y al poeta Ramón de García Sol le llovió por un desliz tipográfico. Dicen que se publicó. Mariuca se duerme y yo me voy de putillas. Cuando él quería decir de puntillas. y luego, bueno, sigue.
O sea, es una historia como de erratas chidas que han aparecido por ahí.
De ratas chidas, de ratas verdaderas.
Sí, sí.
Bueno, Octavio Paz, lo digo en el capítulo, escribió en un poema que se llama Sol de Monterrey, un verso que decía, más adentro de tu frente, quién sabe qué. Y una errata lo convirtió en mar adentro de tu frente, lo cual está 100 veces más fregón.
Sí.
Mar adentro de tu frente. Bueno, está padrísimo. Pero
no.
Esta es la que les quería leer. Si bien se quejan de ella, muchos autores deberían hacerle un monumento. Se cuenta que la primera edición de Arroz y Tartana, novela de Vicente Blasco Ibáñez, español, arrancaba con este arquetipo del lirismo. Oiga, aquella mañana, doña Manuela se levantó con el coño fruncido. El original decía un deslucido ceño.
Es una maravilla.
Otra está que chingón. Contaba Alejo Carpentier. En un diario se informaba que, comillas, una ilustre dama había atendido con exquisitez a numerosos invitados en su mansión, a quienes prodigó con elegante entrega su aristocrático culo. El original decía celo. Le cambiaron una sola letra y cambió absolutamente todo.
Qué
el
bendición,
sentido.
Bendición.
Un sentidazo además. O sea, todo, pues todo sí. Es para mejorar. Es una chingonería.
Es lo que yo digo. Las erratas mejoran los textos. And when the kids are sleeping tight and the moon is shining bright, I'll kiss your candy lips and say good night. Good night. Pero bueno, este es más o menos el tono del libro, o sea, reírnos de pues un poco de todo lo que sucede con la vida humana, que salvo las tragedias de las que ya hablamos, pues en realidad todo es muy chistoso, o sea, somos un manojo de, esas, de ironías,
de novelas, de novelitas, sí, de
pero
de
esas historietas. Tragedias tienen que ver con este humor negro también, porque realmente estás hablando de unas tragedias que,
bueno, sí,
que obviamente afectaron, pero a la distancia lo ves y dices... Ay, cabrón, claro que esto debe estar bien documentado. Obviamente, platícanos, porque el tiempo luego se nos va a ir y yo quiero que una vez quede muy claro para la gente acá en Guadalajara, los choreros, y igual para toda la gente que venga a la FIL, ¿cuándo vienes a la FIL a firmar estos dos ejemplares? El nuevo, por supuesto, pero pues seguramente vas a traer la...
Sí, va a estar el primero también. El 25 de noviembre a las 8 de la noche voy a estar firmando ejemplares. Déjame nada más corroborar.
Esto es como el primer fin de semana, ¿no?
Sí.
El primer fin de semana, el primer sábado. De hecho. Ajá. A las 8 de la noche voy a estar firmando. Sí, es a las 8. Voy a estar firmando ejemplares del lado B, tanto el volumen 1, que no se llamaba 1, como el 2. Ahí voy a andar.
Qué buen plan.
Sí.
No, está padrísimo, padrísimo. Porque obviamente estos. El primero también está. ¿Dibujado por Bef la portada?
El primero también, sí. Digo, no lo tengo aquí a la mano, pero si quieres se lo traigo, que está ahí enfrente. Claro.
Obviamente, que Bef, que es un asiduo también aquí de La Chora, nos da mucho gusto porque eso hace muy reconocible una portada, que es muy bonito cómo diseña el señor Bef este tipo de libros, que además son libros que, yo te voy a decir, mi mamá, yo se lo voy a comprar porque mi mamá debe ser muy feliz con esos libros porque siempre tiene estas historias, ya sabes,
claro.
Como decía mi mamá, es que ahorita, mijito, los chismes son de cosas tan feas, cuando antes era tan bonito que Ramón Gay, ¿no? Que lo había matado su amante, que no sé, todos esos se lo sabe mi mamá, pero además estas historias eran como trágicas, como bien lo dices, pero eran fuertes.
Claro. Pero o sea, tenían pues una onda ahí, ¿no? Sí, sí. Y claro, nosotros al verlas a la distancia, pues a lo mejor necesitamos por eso cierto contexto para entender quién era quién y qué pasó. Por ejemplo, una de estas mujeres de las que hablaba de la tragedia es Alaíde Foppa, no sé si han escuchado de ella, fue una escritora feminista, Alaíde Foppa, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, que le fue como en feria, o sea, fatal. Porque yo creo que a ella le pasó como los cuentos de hadas, que una hada madrina le echó ahí pimienta en vez de polvitos mágicos.
A ver, ¿qué le pasó?
Se muere. Ella fue muy... su madre era guatemalteca y aunque ella nació en Europa, como que muy chava se identificó con la guerrilla en Guatemala y demás. Entonces, ella participa de la guerrilla y de sus hijos, 5 hijos, 3 de ellos participan en la guerrilla. Primero se muere uno, lo matan en combate en la guerrilla y ella en vez de bajarle 2 rayitas al asunto como que se radicaliza más y dice, no, yo tengo que pelear más por este asunto y tal. Su marido se muere ese mismo año, no se sabe bien si fue una especie de suicidio tras la muerte de su hijo y luego ella vivía en México, se asilaron en México con el golpe de estado de Estados Unidos contra Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala. Entonces ya vivía aquí con el marido y con los otros hijos y luego va a Guatemala a ver a su propia madre, la secuestran, la matan y la desaparecen.
¿Qué? ¿Qué es esto?
Y finalmente otro de sus hijos que está en la guerrilla muere también. Entonces es en ese mismo año.
No puede ser.
Entonces, o en el siguiente. De 7 que eran en la familia, 4 mueren de manera violenta en cuestión de un par de años.
¡Qué horror!
Puta, ¡qué duro! O sea, ¡qué fuerte! Qué... Pero era parte del contexto de la guerrilla y toda la contrainsurgencia que estaba haciendo Estados Unidos. Entonces, creo que cada una de estas historias nos ayuda a entender un poco más el siglo XX en México, en Latinoamérica, y sobre todo nos ayuda a entendernos hoy, porque lo que hoy estamos viviendo es herencia de aquello, no sale de la nada lo que está pasando hoy.
Sí, sí,
la reivindicación de los movimientos de mujeres, la diversidad sexual, la apertura hacia temas, todo eso no lo inventamos nosotros ayer porque somos bien fregones, eso viene desde el siglo XX,
sí, sí,
de mucha gente que murió en el así, o sea, aferrada a vamos a lograr un cambio. Entonces eso me importa mucho.
Y ya traían mucho desmadre y poliamor y cosas.
Es que ¿sí? Es que además la historia, sí, de la cultura a como la conocemos nosotros y en general nos conocen en otros países, como que se limita muchísimo, ya sabes, a Frida y Diego, pero luego nadie es habla de Remedios Varo, que era una gran pintora, y ¿cómo se llama la otra, la, sí, inglesa? Esta,
ah, Carrington.
Leonora, sí, Carrington.
Sí, o sea, no mames, esas, con esas dos, o sea, perdón por esto que voy a decir, es una blasfemia, pero a mí no me gusta nada Frida, más que su historia. Su historia es muy interesante, sí, o su, como ícono, uh-huh, pero no sus pinturas no se me hacen tan esto que tenían las dos, Leonora.
Este mundo fantástico, alucinadísimo de las dos, de Varo y de Carrington, que además, lo cuento en el libro, eran súper amigas, eran cuadernísimas del alma. Carrington y Varo cocinaban juntas, hicieron proyectos de teatro juntas, una refería a la otra, escribía un libro y entonces citaba a la otra y la ponía de personaje.
¡Qué maravilla!
Quizás si hasta habrán compartido.
Como Giz y Trino.
No lo sé. Como Giz y Trino, algo así. Algo así. Pero sí, coincido contigo, Varo y Carrington son la hostia, o sea, son de veras la pura ley, y hay que hablar más de ellas y conocer más su trabajo.
Pero dices que aparecen, ¿no?, ahí.
Aparecen, sí. Sí, 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 aparecen en un capítulo que se llama Amigos entrañables y enemigos idem, porque amigos entrañables y enemigos entrañables, porque sí, sí, Matías Geritz decía que él había sido muy amigo de Luis Barragán, súper cuaderno, hicieron un montón de cosas juntos y demás, pero que luego se odiaron y fueron enemigos entrañables. Entonces, por eso el capítulo se llama Amigos entrañables y enemigos,
sí,
entrañables.
Sí, 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 sí.
Y ahí hablo de la amistad de Varo y Carrington. Ellas no fueron enemigas, no. Ellas no corresponden con esa segunda parte, pero sí fueron muy amigas.
¿Y se llevaban ellas con Frida o no?
No, como que eran parte de otro grupo.
¿De otro?
Ellas propiamente muy instaladas, las dos europeas. Y las dos, además, como con una visión mucho más, creo yo, no quiero decir arriesgada, pero sí más claramente surrealista.
Sí,
ellas,
sí,
habían pertenecido en Europa al movimiento surrealista y finalmente se clavan en ese camino. Y Frida es un poco, va por aquí, va por allá, es figurativa, pero luego juega un poco. En fin, entonces como que no pertenecieron realmente al mismo círculo.
Ya.
Buenísimo, me encanta todo esto. De verdad que lo estoy, si yo fuera productor y hipoteco esta casa, yo quisiera hacer esa serie para una de streaming en donde tú la escribes y todo el rollo y entonces todo se puede hacer como si fueran especies de historias que pueden ir hiladas muchas unas con otras,
¿sí?,
como si fueran de barrios o de lugares, uh-huh, pero en la historia como con un hilo conductor muy interesante que tiene que ser como conocido, no nada más que se queden en paz y en Fuentes y en,
exacto,
y en Diego y Frida y para le contar, hay muy pocos que saben lo demás, ¿no?
Sí, exactamente. Pues ya va.
No, ya se está armando, ya se está armando esto, qué bien.
Ya están.
Me gustaría saber si sabes tú la historia de Rius, que le hicieron un simulacro de fusilamiento.
No, esa no me la sé. Ahorita les cuento una de Max Au, pero esa no.
Ah, rapidísimo, cuéntamela. Rapidísimo.
Para el volumen 3.
Hizo un cartón contra Díaz Ordaz, el ejército fue por él, se lo llevó a la Jusco, le hicieron con balas de salva un fusilamiento,
manches,
y lo regresaron, dice él, ya sin los calzones tan limpios a su casa.
Pues
y él siguió haciendo monos igual. O sea, es parte de eso. Eso es una parte muy, muy buena de la historia que él ha contado y que es súper interesante.
Ah, pues ya me lo apunté aquí para el volumen 18.
Sí, sí, Ríos tiene varias.
Fíjate que no es un personaje que haya estudiado yo mucho, o sea, no conozco mucho de él, pero, por ejemplo, ya decía yo, me falta Gabriel Vargas, me falta un montón de gente
Gabriel
para
Vargas,
otros volúmenes.
Covarrubias.
Covarrubias,
de acuerdo.
Sí. Este que hacía los super sabios, que se llama Germán Butze, que es como la primera historieta mucho antes de la misma época de Tintín, de aventuras y mexicano, o sea... yo estoy hablando ya desde la ladera de los moneros, ¿no? Que te estoy como...
No, yo sé, pero también, o sea, también los abordo porque son parte
el especial de
la
moneros.
Identidad que se cocina, yes. Sí, oye, sí, no, sí. Les iba a contar de Max Aub, ahorita que hablaste de Luis Ríos, hablando del exilio español. Max Aub tuvo a bien un día, nació en Francia, luego estuvo en España y acabó en México exiliado por la guerra. Y era un tipo loco, creativo, escritor, pintor y no sé qué. Y un buen día dice, yo me voy a inventar un personaje que sea un pintor. Entonces voy a pintar los cuadros de ese personaje. Ese personaje se llama Josep Torres Campalans. Entonces voy a hacer los cuadros de Josep Torres Campalans, firmados por Josep Torres Campalans. Hizo como 35. Y entonces hace una exposición en México de Josep Torres Campalans y él va como público porque, pues, no, el pintor no vino, pero...
Oye, qué maravilla.
Y se pitorreaba porque él, los críticos, muchos críticos de arte, claro, yo coincidí en la juventud con Josep, éramos amigos del colegio y nos íbamos de peda juntos y claro, muriéndose de risa de estos idiotas no entienden nada. Y él pensó que ahí iba a terminar, pero tuvo tal éxito la exposición que siguió el personaje, se la llevó a Nueva York, en Nueva York se expuso a Josep Torres Campalans, luego hizo una supuesta biografía, que era una novela, pero una supuesta biografía, con notas al pie, y entonces sus cuates, ¿no? A ver, Gis, escríbete algo sobre, sí, bueno, es que Josep y yo fuimos muy amigos y trabajamos juntos en un proyecto, y Trino, Trino Picasso, cosa real, aparece en el libro, que según esto Picasso se lo lleva de burdeles, entre ellos al burdel, donde se inspira Picasso para pintar Las Señoritas de Aviñón. Bueno, se hace un rollo tal que todo el mundo se la cree, todo el mundo cree que Josep Torres Campalans es un personaje real. Ya al final, pues se descubre, o sea, se dan cuenta que él nunca mintió, él siempre dijo, este es un personaje literario. Pero ya en los 2000, ya muerto Max Aub, el Museo Reina Sofía de Madrid hizo una exposición de cuadros de Josep Torres Campalans como un personaje ficticio y pusieron cuadros de Picasso y fotos de Man Ray y no sé qué, de personajes que hubieran sido sus amigos. Entonces, está increíble una historia que este güey se inventó así como un divertimento. Wow. Y acabó convirtiéndose en un personaje.
Pero Max Aub era escritor.
Es que era escritor y era pintor.
Era pintor y diseñador también, ¿no? O sea,
diseñaba cosas. Era un tipo loco, era un genio que hacía, era una suerte de hombre renacentista que hacía mil cosas. Pero cuando se le ocurre esto, nunca se imagina hasta dónde va a llegar el personaje de Josep Torres Campalans. Y entonces
está muy bueno.
Se convierte en una cosa inmensa, un personaje que él se inventó. Así a sus cuates, oye, a ver, escríbete algo como si lo conocieras. Y mucha gente se la compra y se la cree y acaba en el Museo Reina Sofía de España.
¡Qué maravilla, cabrón!
Julia, qué buen cierre. Se nos acabó el tiempo y se me fue el tiempo así, cabrón. Y la verdad, me va a dar muchísimo gusto verte y hacer una cita, si es que podemos grabarte también en el estudio de La Chora TV, porque yo creo que hay que llevar el libro en físico,
feliz,
que se vea, y sobre todo seguir platicando de esto que me pareció fantástico. Son dos libros que ya los quiero tener y voy a ir a que me los firmes.
No, y luego hacemos una cita de una vez ya en Netflix, a ver si se arma y ya empezamos ahí a escarbarle.
Órale, estaría chingón, la verdad es que estaría muy bien.
La neta, sí.
Gracias, Julia, por aceptar la invitación. Gracias. Y la verdad, tenemos muchas ganas de platicar contigo.
Acá nos vemos.
Sí, ahí en la fila.
Allá los veo y les llevo sus ejemplares porque tengo un ejemplar para cada uno de
ustedes.
Yo
sí quiero ir.
Sábado 25... de noviembre a las 8 de la noche. Ahí nos vemos con Julia para que nos firmen los libros. Ahí nos vemos en la FIL. Gracias a nuestro productor Gabo Casillas, a El Guara en la producción también. Señor Pelón, despide esto, por favor, y gracias, Julio.
Gracias a ustedes.
Ya vieron cómo no, o sea, nos faltó rato ahorita, pero si quieren seguirle, aquí nos vemos en la FIL y vayan a la presentación de Julia. Muchísimas gracias, Julia Santibáñez.
Gracias a ustedes, carajo. Qué rico es platicar. Vámonos a echar un café y seguimos platicando ya. Sí,
por supuesto.
Micrófonos.
No, ya está. Qué chido.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Bye.